El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha convocado a José Luis Ábalos y Koldo García el próximo 27 de noviembre para la celebración de una vistilla en la que se revisará su situación de libertad. El instructor atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones de revisar si procede modificar las medidas cautelares acordadas sobre ambos investigados, Patricia Rossetti.
Es una vistilla que se celebra a petición de Anticorrupción y de las acusaciones populares, pero hay que tener en cuenta que el juez Leopoldo Puente hace unas semanas hizo una advertencia en uno de sus escritos, que a medida que se acercaba la fecha de juicio aumentaba el riesgo de fuga y las medidas podían cambiar. Tienen el pasaporte retirado, no pueden salir de España y tienen que comparecer en el juzgado cada 15 días. Lo han cumplido hasta ahora. Son las mismas medidas que tiene Cerdán tras salir de prisión. Entró en la cárcel tras solicitarlo el fiscal jefe anticorrupción. En el caso de Ábalos y de Koldo fueron las acusaciones populares las que pidieron cárcel en su día, pero el juez mantuvo las cautelares. No es la única cita judicial que tiene Koldo la próxima semana. Tiene que comparecer el día 28 ante el juez Ismael Moreno, que le ha citado en la Audiencia Nacional a petición de Anticorrupción. Considera que Aldama, que tiene que comparecer el día 27, y Koldo podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. Hace referencia al sueldo de 10.000 euros mensuales que Aldama pagaba a Koldo, presuntamente a cambio de tener entrada en el Ministerio de Ábalos.
Esas declaraciones van a dar que hablar, pero seguro no tanto como la está haciendo la condena del fiscal general del Estado. En Junts, por ejemplo, aseguran que la justicia está politizada por parte de todos los partidos españoles. Afirman que ellos ya lo han sufrido y se reafirman en su ruptura con el gobierno. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Para Junts, la politización de la justicia no es un problema solo de la derecha, sino de los partidos, dicen españoles, y vaticinan que esta politización va para largo si no hay cambios estructurales. Después de la condena al fiscal general del Estado, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, en una entrevista en la 2CAT, recordaba que esto mismo lo han sufrido durante muchos años los catalanes, mientras que los que ahora se quejan callaron y lo permitieron. Después de la ruptura con el PSOE, Nogueras asegura que no están negociando nada con el gobierno, tampoco los presupuestos, y acusa tanto a los socialistas como a Sumar de alimentar el relato de que aquí no pasa nada. Insisten desde Junts en que no hacen ni han hecho nunca política pensando en la situación personal de Puigdemont, y si se ha llegado a esta situación, dicen, es por culpa de los incumplimientos del PSOE.
Y en lo internacional, la vista está puesta en el próximo jueves.
Hemos tenido muchas fechas límite, pero si las cosas van bien solemos extenderlas. Pero el jueves pensamos que es el momento adecuado. Están perdiendo territorio.
Será entonces, si no lo hacen antes, cuando Ucrania tenga que responder al acuerdo de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos. Un plan especialmente perjudicial para Ucrania, que tendría que ceder varios de los territorios conquistados por los rusos y renunciar para siempre a formar parte de la OTAN, entre otras cosas. De momento, Zelensky asegura que es el momento más duro en la historia de su país.
En este momento nos enfrentamos a uno de los momentos más complicados de nuestra historia. Ahora mismo Ucrania está ante uno de los momentos de mayor presión hasta la fecha. Nos enfrentamos a una decisión muy dura. O bien perdemos nuestra dignidad o enfrentamos el riesgo de perder un socio clave.
Asegura Zelensky que hablarán con Estados Unidos, que negociarán y que ofrecerán alternativas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, esta tarde de sábado, el Barça vuelve a casa más de dos años después y lo hace contra el Athletic Club Gonzalo Carvajal.
Estreno en el Camp Nou de un Barça que necesita ganar si quiere meter presión al Real Madrid en el primer puesto de la clasificación. Sigue siendo baja Pedri. Parece que Rashford tampoco jugará por una gripe. Estará Hansi Flick sobre la posibilidad de entrenar a Leo Messi.
Estos últimos días se ha hablado mucho de Leo Messi. ¿Qué sensaciones le produce una figura como Leo Messi? Y si a sus 60 años le gustaría entrenarle.
Why not?
¿Por qué no? Messi es el mejor futbolista de los últimos 10 años, o incluso más. Su contrato termina en 2028, el mío finaliza en 2027. Así que para mí no es la pregunta. Antes, a las 2, Alavés Celta, a las 6 y media, Osasuna Real Sociedad, y cierra el sábado el Villarreal Mallorca a las 9 de la noche. Fuera del fútbol, a partir de las 12 del mediodía, España juega las semifinales de la Copa Davis ante Alemania, espera en la final Italia, que ha ganado a Bélgica.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
El aburrimiento es ese momento
en el que parece que el tiempo se frena, que nada te engancha y que hasta el móvil te mira como diciendo, ¿otra vez tú? Pero ojo, que me quiero parar aquí porque este tema es mucho más interesante de lo que parece. Tiene muchas capas, tiene muchos enfoques y sobre todo nos toca a todos esto del aburrimiento. Y me encanta traerlo aquí a Poniendo las Calles porque aquí hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos y también de lo que nos afecta de verdad. Así que quédate conmigo, que esta noche el aburrimiento nos va a dar más juego del que te estás imaginando. Y es que en estos tiempos de prisas, de hiperactividad, en el que vamos siempre corriendo, lo hemos tratado aquí muchas veces en este programa de radio, en el día a día, pues claro, nos damos cuenta que le faltan horas. Parece que está mal visto aburrirse. Y yo no sé si te ha pasado a ti lo mismo, ponedor. Cuentas que estás aburrido y hay mucha gente que te mira mal ya solamente por decir eso. Hay quien incluso dice también que el aburrimiento potencia la creatividad. En fin, como te decía, que esto es un asunto de lo más interesante y que apela, ojo, 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 a lo más profundo del ser humano. Bueno, pues para detallar mucho más el significado del aburrimiento, nos acompaña esta noche Josefa Ros Velasco. Ella es, bueno, una eminencia, ella es una auténtica especialista, una especialista en mayúsculas, podríamos decir. Es una de las mayores expertas de Europa en el estudio del aburrimiento. Es doctora en filosofía, Premio Nacional de Investigación Joven en el año 2022 en el área de humanidades, sobre todo por su investigación del aburrimiento en las residencias de mayores. Tengo muchas ganas de saludar a Josefa Ros. Josefa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tú que llevas media vida buceando en esto del aburrimiento, Josefa, ¿cómo lo definirías para que lo entendamos todos los ponedores?
A ver, yo definiría el aburrimiento como un estado que nos causa bastante malestar, bastante dolor. Es un estado siempre muy doloroso, uh-huh, al que nos enfrentamos en el momento en el que la realidad no cumple con nuestras expectativas, no nos estimula de la manera que nosotros esperamos. Y esto en lo que se traduce básicamente, para que todo el mundo lo entienda, es en la sensación de estar perdiendo el tiempo. Aburrimiento es lo que sentimos cuando nos da esa percepción de que estamos malgastando un regalo tan improbable y tan escaso como es nuestro tiempo.
Qué bueno, por favor. Josefa, yo no me puedo resistir. ¿Tú llegas a aburrirte alguna vez? ¿Qué haces cuando te pilla ese bajón? A ver.
Perdona, me aburro, es que
soy muy sincero.
Me aburro como todo hijo de vecino. Yeah. Es que esto del aburrimiento le toca a todo el mundo. Le toca a todo el mundo. Porque nadie está exento de encontrarte de repente en una situación, pues a lo mejor que tú pensabas que te iba a estimular, que iba a estar acorde a tus necesidades y de repente, pues oye, no cumple con esas expectativas y tú tienes esa sensación, ¿no? De qué estoy haciendo yo aquí, por qué estoy yo invirtiendo mi energía y mi tiempo en esta actividad o en este momento presente o con esta persona. Entonces yo me aburro y me suelo aburrir también bastante, soy bastante propensa al aburrimiento porque soy una persona muy, muy celosa de mi tiempo.
Qué bueno,
¿y qué hago cuando me aburro? Lo que hago cuando me aburro es buscar esas opciones que sé que me devuelven a un estado óptimo de estimulación. Ya uno tiene una edad y la ventaja de esto es que se va conociendo a sí mismo. Y más o menos uno construye, ¿no?, un catálogo de opciones con las que tú sabes que sientes que estás aprovechando el tiempo, que lo estás dotando de valor.
Qué bueno, yo recurro a esas opciones. Qué bueno, Josefa. ¿Cuáles dirías que son los grandes mitos que tenemos hoy en día, bueno, pues alrededor del aburrimiento? Claro, aquí hay un montón de cuestiones.
Sí, tenemos tantos que es que nos haría falta toda la noche para enumerarlos. Yo creo que el más pernicioso actualmente es el que nos dice que el aburrimiento nos hace ser más creativos. Esto es una romantización del aburrimiento. El aburrimiento en la mayoría de las ocasiones no tiene este potencial. Solamente a través del dolor te está instando a que introduzcas un cambio en esa situación presente. Pero este cambio no implica ni una creatividad, ni una innovación, ni que ese movimiento vaya a derivar en algo completamente original. De hecho, como yo decía, la gran mayoría de las veces uno ya se conoce a sí mismo y para ocupar el tiempo significativamente pues recurres a lo que ya sabes que te ha funcionado en el pasado. Claro. Este sería, yo creo, el peor de los mitos, ¿eh?
Yo no.
Luego tenemos otro muy interesante, que es el de que se aburren los que tienen tiempo libre, y esto no es cierto. Se aburre más el que tiene que estar todo el día en una jornada laboral inmensa, realizando tareas mecánicas que para ti realmente, pues oye, no tienen ningún interés, no demandan ningún tipo de ejercicio intelectual por tu parte. Es decir, que el aburrimiento precisamente se convirtió en un tema de investigación porque representaba un problema en las fábricas. No tanto entre la aristocracia o la burguesía del siglo pasado, sino por los trabajadores.
Qué bueno, por favor. Fíjate, he leído yo algo tuyo que me ha llamado la atención. Quizá este sea el motivo por el que estás hoy poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tú has explicado que cuando nos aburrimos, digamos como que siempre aparece una especie de dolorcillo emocional. ¿Esto por qué pasa?
Bueno, pues que esas emociones negativas para cumplir una función tienen que ser dolorosas. Es como el miedo. Realmente, si cuando uno se está aburriendo no sintiese dolorcillo, pues es que no cumpliría con ninguna función. Su función no es otra que la de advertirte de que estás empleando tu energía en algo que para ti no tiene valor. Así que para eso tiene que doler, porque te tiene que hacer reaccionar. Ojo, no es que nos haga reaccionar en el sentido de que nos haga reflexionar, que este es otro de los grandes mitos, que nos haga reflexionar sobre la situación presente, que nos ayude a conocernos más a nosotros mismos. La gran mayoría de las veces esto no sucede. Para eso hay que ser una persona muy reflexiva ya de antemano. Pero sí que es cierto que, como sientes dolor, el ser humano en su naturaleza lo que busca es huir del dolor y claro, quedarse en lo que le produce placer.
Claro.
Así que tiene que doler, si no, no reaccionamos.
Qué bueno. Pero fíjate lo que me está diciendo Pilar, que es una ponedora, un oyente de COPE que nos está escuchando ahora mismo desde Calatayud. Dice, Pulpo, yo muchas veces confundo el estar descansando con el aburrimiento, y a lo mejor son dos cosas diferentes. Creo, Josefa, que es muy buena pregunta.
Sí, sí, un saludo enorme para Pilar, y lleva toda la razón del mundo. Se confunde muy a menudo el pensar que cuando uno está sin hacer nada porque tú lo has elegido, porque te apetece en ese momento simplemente estar contigo mismo o no estar haciendo nada productivo, estar estando, simplemente.
Qué bueno,
ese momento estando. Que a ti, eso es, y ese momentito, bueno. o pueden ser 5 horas, lo que tú quieras,
sí.
Si a ti te produce placer, no es aburrimiento, porque no hay nada que te inste a querer romper con ese placer. No hay nada que te esté empujando a introducir un cambio en el presente. Es decir, estás a gusto. Ese es todo el nivel de estímulo que tú necesitas en ese momento y te está dando placercillo. Pues nada que ver con el aburrimiento, en ningún caso. El aburrimiento siempre duele.
Qué bueno, Josefa Ross poniendo las calles esta madrugada en la cadena COPE. Josefa, estoy pensando, si estuviésemos más descansados, a lo mejor nos aburriríamos menos.
Yo creo que si estuviésemos más descansados, tendríamos más tiempo para pensar qué realmente nos satisface a la hora de llenar nuestro tiempo libre. Uh-huh. Ese es el problema un poco, que estamos tan metidos en una vorágine de actividades, siempre tan dedicados, ¿no?, a las obligaciones, a esas rutinas diarias, que al final del día te queda muy poco tiempo libre, claro, y ya uno no tiene tiempo para pensar, ni ganas, ni energía, ni fuerzas para pensar, ¿qué me satisface realmente? ¿Cómo voy a dotar de valor este rato que me ha quedado? Entonces, pues oye, uno recurre un poco a cualquier pasatiempo. Si estuviésemos un poquito más descansados, si tuviésemos más tiempo libre, nos conoceríamos mejor a nosotros mismos. Tendríamos más tiempo para pensar qué es lo que nos hace felices realmente.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate, Josefa, muchas veces me preocupo también por los niños, ¿no? Yo soy padre, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si los niños se aburren ahora igual que antes o lo llevan, no sé, de manera distinta. Porque claro, hace 100, 200, 300 años, me imagino, el aburrimiento también ha evolucionado. ¿Los niños cómo lo viven?
El aburrimiento ha evolucionado, pero efectivamente siempre ha estado presente en nuestras vidas. Los niños tienen también mucha tendencia a aburrirse y es algo normal, porque se están conociendo, están descubriéndose. Entonces es lógico que lo que en un momento dado te aporta un cierto valor a tu tiempo como niño, de repente pues ya deje de cumplir con ese papel. Por eso estamos acostumbrados, ¿no?, a que los niños les gusta una actividad y a los 2 meses se cansan, quieren otra, porque se están conociendo. Para ellos es un mecanismo que les permite descubrir cómo se sienten satisfechos a la hora de ocupar su tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede hoy en día? Yo creo que la diferencia está en la manera en la que también los adultos les estamos orientando a la hora de ocupar ese tiempo de que disponen. Claro. ¿Por qué? Pues porque les estamos atiborrando de pantallas, les estamos trasladando... Nosotros a veces somos muy mal ejemplo, ¿verdad?
Sí,
les estamos trasladando un poco la idea de que la mejor opción, la opción óptima para ocupar ese tiempo está en el teléfono móvil o en la tablet. Claro, eso lo que hace es que el niño al final va a crecer con un catálogo de opciones bastante reducido, bastante reducido. Diría que ese es el principal cambio que experimentan los niños en la actualidad, que quizá antes pues tenían un poquito más de margen para improvisar opciones con las que llenar su tiempo Y actualmente nosotros también, los adultos, precisamente por ese cansancio que arrastramos todo el día, es que no nos queda fuerza para alimentar ese catálogo de opciones que el niño está construyendo, y al final tendemos a darle el teléfono y, oye, pues mira, vamos a descansar todos.
Es verdad.
No se puede culpar a los padres, ¿eh?, en este caso, porque no, bien, al final pues es que estamos todos dentro de una vorágine, sí. No damos más de sí.
Qué bien. Oye, Josefa, ¿tú dirías que los españoles, que la sociedad española, en general me refiero, se aburre mucho? ¿Somos una sociedad aburrida?
En los países en los que el clima es bueno, aunque España tiene mucha climatología distinta, pero en países en los que normalmente hace una temperatura agradable, esta temperatura, este clima nos da opción de ampliar ese catálogo de opciones porque podemos hacer actividades al aire libre, el aburrimiento suele ser menor. Los países nórdicos son los países que reportan un mayor nivel, una mayor tasa de aburrimiento, porque al final, claro, con esa lluvia constante, ese frío, no puedes salir, te quedas un poquito más limitado a lo que serían las actividades que se pueden realizar dentro del hogar o en cualquier lugar que esté cerrado. Nosotros yo creo que nos aburrimos bastante menos. Estamos también muy acostumbrados a salir, al cachondeo, al estar con los amigos y esa es una muy buena estrategia para prevenir el aburrimiento, porque cuando estás con la gente que quieres y estás en la calle y te estás divirtiendo, qué mejor manera de ocupar el tiempo que esa.
Qué bueno, qué bueno. Josefa Ross, poniendo las calles en la cadena COPE. Nos vamos acercando a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Tú, Josefa, claro, te has especializado, digamos, en estudiar el aburrimiento en personas mayores que viven en residencias, y haces un trabajo espectacular. Sí que te quiero preguntar qué es lo más curioso, o por ejemplo, lo más potente que has descubierto. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque estás triunfando.
Wow, gracias. Claro. Bueno, con a la cuestión del aburrimiento, porque al final en este estudio yo he pasado 3 años enteros en residencias, he hablado con cerca de 400 personas mayores, con trabajadores. Entonces, he descubierto muchas cosas que no tenían en principio nada que ver con el objetivo del estudio y que son muy relevantes. Pero si nos ceñimos a la cuestión del aburrimiento, a mí me parece que lo más problemático en la actualidad es que se les da muy poca voz a estas personas. Ojo, yo solo trabajo con personas sin deterioro cognitivo porque no tengo formación en medicina. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Y estas personas que no tienen deterioro cognitivo están sintiendo en la residencia a menudo que su agencia cada vez está menos presente, que ellos cada vez tienen menos capacidad de decidir por sí mismos cómo quieren ocupar ese tiempo. Ellos tienen ideas, han tenido una vida muy larga, han tenido mucho tiempo, oportunidad para conocerse a sí mismos y saben cómo dotar de sentido su tiempo. Pero, evidentemente, en una institución que se rige pues, por unos estándares, por unos procesos de rutinización que pretenden, en todo caso, asegurar pues, ese bienestar, esa seguridad de todos los residentes, suele ser muy complicado dejarles espacio para que ellos sean quienes gestionen ese tiempo libre. Y al final en lo que caemos es en ofrecerles pasatiempos, meras actividades que están, bueno, pues un poco estandarizadas, ¿no? Que son para todo el mundo, que en un momento dado pues te pueden ayudar a pasar el rato, pero estamos dejando al margen esos espacios para que ellos sigan dando continuidad a su biografía, para que ellos sientan que están ocupando el tiempo como a ellos realmente les gustaba hacer cuando estaban en casa.
Claro.
Ese sería el principal problema y para esto, claro, necesitamos más inversión, más personal, claro, que al final se necesita en personas vulnerables, dependientes, que exista ese acompañamiento que haga las veces de apoyo para que tú puedas seguir haciendo lo que hacías antes.
Sin lugar a duda. Fíjate, Josefa, que yo he leído que las personas, digamos, con una alta propensión al aburrimiento, como que tienen una esperanza de vida más corta. Yo no sé si esto es verdad, si lo he leído mal o simplemente que no lo he comprendido, no, que me he equivocado, ¿no? Si esto fuese tal y como lo acabo de decir, que hay propensión para las personas que tienen mucho aburrimiento y que es de una esperanza de vida más corta, si esto fuese verdad, Josefa, ¿la explicación que tiene cuál es?
Sí, es cierto, es cierto. No es un resultado que se extraiga de mi estudio, sino de un estudio que realizaron hace unas décadas, un estudio longitudinal, es decir, se siguió a un mismo grupo de personas a lo largo de 2 décadas enteras, de 20 años, personas que tenían una alta propensión al aburrimiento, y se descubrió, en efecto, que estas personas veían reducida su esperanza de vida. ¿Y esto por qué sucede? Porque las personas, cuando se aburren constantemente, ya sea porque no saben cómo llenar este tiempo, no saben diseñar un escenario más deseable que aquel en el que se encuentran y que les aburre, o sea bien porque saben cómo llenar este tiempo, pero no lo pueden poner en práctica, como es el caso de las residencias, al final uno se acomoda a una vida más sedentaria, estás más inactivo. Muchas veces la frustración a la que te puede conducir el estar aburrido constantemente pues desencadena un comportamiento adictivo. Tendemos a comer mal, a dormir mal a deshoras, a consumir sustancias, por ejemplo, hay muchísima literatura acerca de cómo incrementa el consumo de tabaco y de alcohol el hecho de encontrarte aburrido constantemente. En ocasiones incluso hablamos de personas que tienden a poner su vida en riesgo buscando esa ruptura con un entorno que no estimula en absoluto. Claro, todo esto al final nos lleva a malas conductas, desarrollo de adicciones, hábitos poco saludables, sedentarismo, nos lleva inevitablemente, ¿no?, a que la vida se pueda ver un poquito acortada.
Sí, sí, sí. Fíjate, también he visto en este informe, comentabas, ¿no?, además con muy buen criterio, ¿no?, que las personas que somos religiosas, que tendemos tendencia a la espiritualidad, pues dices que prácticamente no nos aburrimos tampoco y tampoco nos sentimos solos. ¿Esto por qué es? ¿Por qué has llegado a esa conclusión?
Sí, completamente cierto, y esto además sí que son resultados de mi proyecto de investigación. Las personas religiosas se sienten mucho más llenas, tienen menos dudas acerca del sentido de la existencia, del día de mañana, de qué va a pasar después de la muerte, que además precisamente en las personas mayores es un fenómeno que está muy presente. Se piensa mucho acerca de la muerte, de cómo lo han hecho a lo largo de la vida, qué va a pasar después. Cuando eres una persona espiritual, es mucho más fácil para ti sentir que estás llenando tu tiempo de forma significativa. Las claro. personas espirituales, además, pues se comprometen con otro tipo de actividades que quizá las personas que no lo son no están tan presentes. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que en residencias muchas de las personas que eran creyentes, simplemente con el hecho de pasar un rato al día rezando, ellos sienten que no hay mejor actividad que esa. Acudir a misa, esperar a que venga el párroco, intentar llevar a cabo actividades de voluntariado dentro del marco del paradigma de la parroquia que hay en esa comunidad. Todo esto son actividades que realmente les reportan un significado enorme. Sienten que no hay mejor manera de ocupar el tiempo que esa. Así que no se sienten solos en primer lugar porque se sienten acompañados por Dios. Y no se sienten aburridos porque encuentran maneras maravillosas de ocupar su tiempo simplemente dedicándose a pensar, a reflexionar, al rezo, a la oración, a la contemplación de la divinidad. Es algo que, desde luego, cualquier persona que no se pueda identificar con esto debería envidiar. Sí, porque es una especie de impermeable tanto a la soledad como al aburrimiento y, por supuesto, pues a un fenómeno que también está muy presente en nuestra sociedad actualmente, que es la falta de sentido. Sí, ¿por qué? ¿Para qué me despierto cada día? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy construyendo mis distintos proyectos de vida? Bueno, pues esas personas espirituales se libran de esto.
Josefa, me encanta cómo lo cuentas, cómo lo transmites y cómo lo vives. Es un buen ejemplo también de comunicación lo que estás haciendo ahora aquí en la COPE, ¿eh?
Me alegra mucho, porque además es un tema muy complejo, es un tema del que existe ciencia y es interesante que se pueda trasladar al resto de la sociedad de una manera llana, sencilla, que se entienda.
Sí. Con mucha libertad, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Eso vaya por delante. Cada cual tiene que buscar su camino para sentir que está llenando, ocupando su tiempo de vida de una forma valiosa. Y en ese aspecto, lo más importante es que cada uno respete lo que hace el de al lado. No tiene ningún sentido señalar al que tenemos enfrente porque su manera de ocupar el tiempo nos parezca a nosotros absurda. Cada uno encuentra su momento.
Josefa, ya para finalizar, ¿qué has aprendido del ser humano después de tantos años estudiando el aburrimiento? Porque alguna moraleja tienes que tener ahí sacada.
Tengo una, que somos verdaderamente acomodaticios, que somos muy vagos, muy gandules, que nos cuesta mucho pensar y que no nos gusta nada hacer el ejercicio de pasarnos revista a nosotros mismos, de conocernos. Bueno. Nos cuesta mucho poner en práctica este principio socrático del atrévete a conocerte Y por supuesto, el principio kantiano del atrévete a pensar. La gran mayoría de las veces no ponemos esfuerzo en construir ese catálogo de opciones con las que sentir que estamos ocupando el tiempo de una forma muy significativa porque nos da pereza, porque preferimos no pensar, porque nos resulta doloroso. Pero es que hay que hacerlo, no nos queda otra. Somos un ser pensante, tenemos que hacer justicia a esa definición de lo que es el Homo sapiens.
Desde luego que sí. Pues Josefa Ross, doctora en filosofía, Premio Nacional de Investigación Joven en el año 2022 en el área de humanidades, sobre todo por su investigación del aburrimiento en las residencias de mayores. Ha sido un placer poner las calles contigo este ratito antes de las 2 de la madrugada. Te mando un abrazo enorme, Josefa.
El placer ha sido mío y hasta la próxima.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La madrugada, ponedor. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que tú solamente por estar escuchando este programa de radio te conviertes automáticamente en ponedor. Gracias por estar al otro lado de la radio. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, a los que estáis ahí en las garitas, en los coches patrulla de las diferentes empresas de seguridad, a los que están en el coche patrulla de un coche de policía o de la Guardia Civil, a la gente que está... Oye, hay mucha gente que está en las funerarias trabajando ahora mismo y nos están escuchando. La gente que está ingresada a los hospitales, la gente que escucha la radio y que luego hace para concentrarse o para sacarse los pájaros de la cabeza y las comeduras de coco. Mucho ánimo y mucha fuerza para salir adelante, que esto es muy importante. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Aquí lo mejor es que nos fijamos en historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo y son las que nos demuestran día a día que la vida mola un montón. Y la historia que te traigo hoy, ponedor, empezó en el taller de un ebanista en Roa, que es un pueblo de apenas, que tendrá 1.800, 2.000 habitantes, en la ribera del Duero, en Burgos. Y allí Alberto Miravalles tenía también una pequeña tienda de muebles. Él era más pequeño que un carpintero que soñaba con transformar sus dibujos en madera. Y claro, esto es una pasión que inculcó a sus hijos. Alberto, Javier y Eduardo, siendo este último el que finalmente pues, ha heredado su vocación artística.
Bueno, me acuerdo ir allí al taller y el borde del serrín, era mi padre entregado ahí con la gubia, la mesa de carpinteros, luego las sierras. Y claro, cada vez que iba pues me tenía preparado un regalo con una espada de madera y era muy entrañable esto.
Bueno, pues así Eduardo Miravalles fue enamorándose del diseño prácticamente sin darse cuenta. Ahí su mente inquieta le llevó a estudiar filosofía y bellas artes en Barcelona. Es verdad que pasó por una agencia de publicidad y por fin fundó en Zaragoza su propia empresa Vamos Estudio. Desde entonces no deja de llegar los premios, le llegan un montón. En el año 2022, junto a su socio David Gamarra, obtuvo el oro de los Penta Awards, que son los conocidos como los Oscars del diseño de envases, y la etiqueta de una botella de vino ribereño, conocida o con una conocida imagen de fotoperiodista de Ramón Massats, pintada a mano, fue la responsable de este reconocimiento internacional.
Una foto de Ramón Massats, que es una señora encalando una vivienda, entonces el estuche no servía a modo de vivienda, en vez de llevar una etiqueta, la botella a su vez está como encalada, está pintada con pintura blanca, como si fuera cal.
En el año 2023... repitieron la hazaña, pero lo hicieron esta vez con una botella de la denominación de origen catalana Montsant. Bueno, pues ahora Eduardo y también David han tenido que hacer hueco en la estantería para el Penta Award Oro por el proyecto Bota de Vino, una bota artesanal elaborada en Huesca, y también el Penta Award Bronce por el diseño de otra etiqueta en madera, la materia prima con la que ha trabajado desde su niñez.
es un reloj de arena, pero en vez de arena es vino decantado, y la etiqueta está hecha en papel de madera, y la etiqueta es muy táctil, la tocas y es madera, y un poco pues, buscando esta historia del roble, porque es un tinto, y táctil y visual, que tiene un poco el vino al decantarse, que nos gustaba mucho esta imagen.
En estos galardones internacionales se dan cita a más de 2.000 candidaturas procedentes de 95 países de todo el mundo, pero nuestro protagonista de hoy en Poniendo las Calles, a pesar de los premios y de la expansión empresarial, sigue teniendo el corazón en su pueblo, en Roa, y también en sus orígenes.
Me llamaban virutas porque mi padre pues era ebanista, y entonces, claro, de la madera que sale, pues la viruta. ¿Y qué sale del señor ebanista? Pues los hijos, que son los virutas, y como él. Y es, vamos, en los pueblos se ponen motes y es muy divertido.
Los tres oros y el bronce logrados a lo largo de estos años en los Óscar al diseño de envases, pues no se le han subido a la cabeza. Eduardo Miravalles sigue disfrutando con su trabajo, con el que ha conseguido unir, bueno, pues sus dos pasiones, su tierra, la Ribera del Duero, y también el diseño. Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Saltan los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid, Elche Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues fíjate, seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Una semana más tenemos que descubrir qué nos depara el futuro, qué novedades nos presenta el mundo de la tecnología y también de la innovación. Afortunadamente tenemos a José Ángel Cuadrado, que es presentador de lo que viene aquí en la cadena COPE, que tiene un montón de datos. Además, esto que tienes aquí, José Ángel, buenos días, buenas madrugadas.
¿Cómo estás, Pulpo? Hola a todos.
Bien, oye, ¿esto que quieres arrancar presentándonos una novedad de WhatsApp? Porque muchos dices que estábamos esperando.
Sí, sí, porque yo no sé si te ha pasado, Pulpo, si os ha pasado, ponedores, que alguna vez os han metido en un grupo de WhatsApp sin vuestro permiso. ¿A ti te ha pasado?
Miles de veces.
Claro, si son amigos, vale, y aún así a veces da pereza, Pulpo. Porque hay amigos muy pesados con este tema.
Es verdad.
Pero es que había desconocidos que te metían en grupos random, que además muchas veces eran para intentar estafarte. No sé si te han colocado a ti en algún grupo que de repente veías la foto de perfil un poco extraña, el título del grupo, el nombre del grupo un poco raro. ¿Te ha pasado?
Eso en concreto no, pero el meterme en grupos que yo no pinto nada ahí, sin mi permiso, en unos cuantos.
Bien, pues mira, con la nueva función, además que se ha desplegado en las últimas horas, la ha desplegado WhatsApp, uh-huh. Vas a decidir tú quién puede meterte en un grupo. Entonces, hay tres opciones, ¿vale? Uh-huh. Que te puedan incluir todos los usuarios de WhatsApp, que esto es lo que existía hasta ahora, que solo lo puedan hacer tus contactos, aquí está la primera novedad, que solo lo puedan hacer tus contactos, excepto algunos de ellos, y los puedes banear. Es decir, imagínate que yo digo, mira, Pulpo es muy pesado y no quiero que me meta en ningún grupo de WhatsApp. Pues te puedo bloquear a ti solo. O directamente que nadie te pueda incluir en ese grupo de WhatsApp. Claro, si tú eliges la opción de máxima protección, nadie podrá incluirte automáticamente en un grupo y en su lugar recibirás una invitación que podrás aceptar o ignorar. Claro, la gente ahora mismo, Pulpo, se está preguntando, ¿y esto cómo se hace, no? Pues mira, es muy sencillo. De hecho, te animo, Pulpo, a que saques el móvil,
vale,
a que abras WhatsApp.
Vale.
Y entonces tienes que darle a la fotito tuya que aparece en el perfil.
Sí, el perfil.
Ahí, vale, buscas ajustes.
Vale.
Le das a privacidad.
Vale.
Y ahí enseguida verás grupos. Entonces, una vez abres grupos, ahí tienes, sí, las tres opciones.
Sí.
Ah, es, vale, muy sencillo de hacer.
Sí, no es complicado, es verdad.
Y claro, así tú recuperas el control sobre tu número, sobre tu perfil, y así evitas sorpresas. Uh-huh. Por tanto, hoy hemos querido empezar, Pulpo, con un consejo muy práctico para la, sí, gente.
Esto nos viene bien a todos. José Ángel, luego hay que seguir hablando de tecnología, que yo creo que hay mucha tecnología que nos afecta en nuestro día a día, a todos por igual. Claro, a finales de este año 2025 y a principios del que viene, lógicamente ya el 26, claro, algunos de nosotros podríamos empezar a conectarnos a Internet con el Wi-Fi 7. Eso suena muy bien, pero realmente, ¿qué es lo que significa?
Mira, Pulpo, significa que estamos ante la llegada de una nueva generación de Wi-Fi. Por traerlo con un ejemplo fácil de entender, esto es como pasar de una autovía de 3 carriles a otra autovía de 5 o 6. Es decir, vamos a poder navegar más rápido, vamos a poder tener más dispositivos conectados a la vez y, en teoría, la señal de nuestro Wi-Fi va a llegar mejor a todos los rincones de nuestra casa, que seguramente le pasará a algunos ponedores. A mí me sucede, claro, tengo el wifi, el router, ¿no? Tengo el router en el salón, la habitación donde duermo yo, vamos, mi habitación principal está en la otra punta de la casa y el wifi me llega de una manera muy regulera. No sé si a ti, sí, te pasa también esto.
Sí, también, me pasa lo mismo. Sí.
Claro, pues mira, otro caso práctico sería una casa con mucha actividad digital por la noche, es decir, que haya alguien jugando online, otro que esté viendo una serie en 4K, otro trabajando con videollamadas. Pues mira, con Wi-Fi 7 la red va a repartir mejor el tráfico y va a evitar esos microcortes que sufrimos con los estándares anteriores. Esto se debe a funciones nuevas como la conexión simultánea a varias bandas, que mejora tanto la velocidad como la estabilidad. Sí. ¿Cómo se consigue? Que es la pregunta que a lo mejor, sí, algunos están haciendo. Pues esto con un router compatible con ese Wi-Fi 7. Y aquí llega la gran duda. ¿Los van a ofrecer las compañías o tendremos que comprarlos nosotros mismos? La realidad es mixta, Pulpo. Yo he estado investigando un poquito. Algunas operadoras ya están empezando a incluir estos routers que soportan el Wi-Fi 7 en sus tarifas más altas. Es verdad que te cobran un poquito más. Sí. Pero en la mayoría de los casos va a tener que ser el usuario quien tenga que comprar uno si quiere dar el salto pronto. Es decir, yo creo que lo voy a probar. En unos meses revisaré. No he visto precios de cuánto cuesta uno de estos routers, pero tampoco creo que sea algo muy, muy caro. Y va a merecer la pena probar si efectivamente la conexión es mucho más rápida. Y a mí, sobre todo, lo que me preocupa es que me llegue bien el wifi a toda la casa.
Claro. Lo que yo no sé es si afecta mucho o poco que el router esté metido dentro de esos cajetines de luz que suelen estar en la puerta de las viviendas.
Eso se suele decir que sí.
En mi caso,
sí, ¿eh? que sí que afecta, Pulpo. O sea, lo mejor es tenerlo. Lo que recomiendan algunos expertos es tenerlo en alto, porque así como que la señal se reparte bien. Y segundo, no tenerlo dentro de armarios, cajetines, como tú explicas, porque, claro, al final un armario, un cajetín, lo que sea, es como una barrera más que tiene que superar esa onda que se reparte por la casa.
Fíjate, pues esto nos va a hacer que pensar a todos los ponedores, que muchos nos quejamos que la señal de wifi dentro de las viviendas como que es algo débil, y resulta que tan solo abriendo a lo mejor la puerta de ese cajetín, sí, o poniéndolo en alto o en un sitio más en el medio de todo, pues a lo mejor llegas a todos los rincones.
Evitando también ponerlo cerca de electrodomésticos, es decir, que no haya metales cerca de ese router. Todo eso hace que la señal vaya un poquito mejor. Tampoco estamos hablando de solucionarlo al 100%, pero sí que te va a mejorar, la verdad, que la conexión en tu casa.
Wi-Fi 7, tiene buena pinta. Luego, la tercera cosa que quieres que contarnos aquí en Poniendo las Calles demuestra que, bueno, pues que tenemos empresas punteras en el desarrollo del transporte del futuro. Y esto me gusta mucho, porque claro, la marca España podría estar muy presente en el tren de alta velocidad de Arabia Saudí. Y eso está muy bien que estemos ahí.
Yo sé, Pulpo, que a ti te encanta hacer marca España en este programa, claro, y que reivindicas constantemente a los profesionales de nuestro país. Pues mira, España se prepara para competir por uno de los trenes de alta velocidad más grandes del mundo. Hablamos de Arabia Saudí, que está preparando un megaproyecto ferroviario. Atención, más de 460 kilómetros y aspira a convertirse en una obra de referencia mundial. Y ahí entran en juego algunos de los gigantes españoles del sector, empresas que ya están acostumbradas a proyectos como el AVE. Claro, aquí hay un contrato muy jugoso, Pulpo, millones, miles de millones de euros, y claro, si Arabia Saudí confirma el pliego final en los próximos meses, pues ahí veremos una de las mayores competiciones empresariales. Yo que sé, hay empresas como Talgo, Indra, Adif, Copasa, todas estas, en cuanto se abra el plan este de, oye, ya podéis empezar a competir por quedaros con este proyecto, ahí va a haber leches, porque hay mucho dinero de por medio, y sobre todo lo que va a hacer es permitir llevar la tecnología Made in Spain a esta parte del mundo.
Claro, claro, claro. Esto es brutal, de verdad, Cuadrado. ¿A quién nos quieres presentar hoy? Que creo que venías cargado de una sorpresa.
Pues mira, Pulpo, este fin de semana en lo que viene he hablado con una mujer cuya entrevista está dando mucho de qué hablar en redes sociales, porque compartimos algunos fragmentos en vídeo. Ella se llama Beatriz Crespo, es doctora en medicina, experta en deporte de alto rendimiento, y desde hace unos años investiga cómo pequeños hábitos en nuestro día a día pueden ayudar a mejorar nuestra salud, tanto física como mental. Ella habla de ejercicios de no más de 2 minutos que te ayudan a reprogramar patrones que has heredado o aprendido de manera inconsciente. Por ejemplo, ella dice, oye, si estás en un momento de máximo estrés, aplicarte un masaje en las manos, o sea, tú mismo masajearte las 2 manos, eso ayuda a relajarte, porque las manos están conectadas de alguna manera con la corteza cerebral. Entonces, ese ejercicio, en un momento de máximo estrés, que además muchas veces uno lo puede hacer de manera inconsciente, pues si lo haces de manera consciente, eso va a ayudar a relajarte. Como te digo, Beatriz Crespo es curiosa, es investigadora. Ella defiende que somos aquello que definió a nuestros antepasados. Mira, escúchala.
A ver. Y ahora la ciencia lo que empieza a ir demostrando poquito a poco es que heredamos epigenética de nuestros ancestros.
Ojo con esto,
4 o 6 generaciones. Uh-huh. Y eso lo cambia todo.
¿Y eso por qué lo cambia todo? ¿Qué significa?
Pues porque significa que, fíjate, además es súper curioso, no solamente podemos heredar un trauma, que yo creo que esto ya lo teníamos como constatado, que tú puedes heredar un trauma de tus ancestros, sí, sino que lo que heredamos es la actitud que han tenido frente a ellos. Es decir, que puedes tener a día de hoy algún tipo de fobia, miedo, que te condicione en el día a día, que tomes decisiones que sean casi inconscientes y que tengan que ver con ancestros tuyos de pues, tu tatarabuelo.
¿No te parece, Pulpo, esto?
¡Wow! Brutal. ¿Qué culpa tenemos los actuales frente a los que estuvieron hace años?
Es sorprendente y tremendo. Mira, esto es la epigenética. Por si alguien no lo sabe, es el estudio de cómo se activan o desactivan nuestros genes sin cambiar el ADN, igual que, yo qué sé, que un interruptor controla una bombilla sin modificar el cableado. Pues explica por qué 2 personas con la misma genética pueden desarrollar vidas, enfermedades o características distintas según su alimentación, alimentación, el estrés que sufren, entornos donde se muevan o los hábitos, ¿no? Esto es una disciplina científica que cada vez va desarrollándose más y nos permite conocernos un poquito mejor a nosotros mismos. Escucha este audio, es un poquito largo, pero es muy interesante, Pulpo.
Escuchando. La ciencia va a permitir, en cierta manera, explicar de forma científica aspectos que en muchos de los casos se ha considerado, y por favor atender al entrecomillado, a pseudociencias. Es decir, cosas que nos pasan en el día a día, que no sabes por qué te pasan. Hemos acudido en un momento determinado a terapia psicológica, sabes que psicología hay diferentes tendencias, etc., pero la ciencia nunca
había dado como una respuesta, ¿no?
Eso es. Y ahora, cuando se estudia la metilación del ADN y cuando se empieza a abrir esos campos de conocimiento a que nuestra epigenética no se escribe cuando nacemos, sino que viene prescrita, lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a tomar conciencia de que podemos reprogramarla y que nuestras decisiones del día a día realmente pueden mejorar nuestra salud.
Qué maravilla es tu pulpo, ¿verdad?
Oh, qué pasada.
O sea, lo que ella cuenta es que nosotros llegamos a este mundo con una mochila que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que eso está de por sí en nuestro ADN, y que nosotros con microhábitos del día a día, que además podemos ser conscientes de esos hábitos, de cosas que vayamos haciendo, podemos reprogramar de alguna manera esa mochila. Podemos vaciarla o podemos llenarla de cosas a lo mejor que nos favorezcan en el entorno en el que nos movemos. A mí, desde luego, esta entrevista con Beatriz Crespo, que está en cope.es y en nuestra aplicación, me pareció fascinante, y recomiendo a la gente, a los ponedores, que si tienen un ratito al terminar el programa contigo, que se la pongan.
Cosa que a Herrera le va a hacer mucha gracia. No, pues.
Bueno, escúchame, pues, a partir de las... Es que claro, la hora que diga, a alguno le va a fastidiar. Pues nada, el domingo de 5 a 6, a las 5 que empieza lo que viene, pues se la pueden poner en diferido, y yo les permito que se desconecten durante 15 minutitos del directo. ¿Te parece? Y así quedamos
José
bien.
José Ángel Cuadrado, genial. Muchísimas gracias, presentador de lo que viene de COPE, un programa que nos pone al día de toda la tecnología que es necesaria ir conociendo y por qué nos comportamos de esas maneras. José Ángel Cuadrado, buena madrugada.
Un abrazo, pulpo. Un abrazo a todos. Chao.
Gracias. Seguimos poniendo las calles de la tecnología.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y llega el momento de recordar, pero recordar con rigor, como hacemos cada miércoles con José Luis Corral, que además es escritor y catedrático en Historia Medieval. Digo todo esto porque gracias a todo lo que nos cuenta, siempre nos ubicamos en años anteriores, en el pasado. Por ejemplo, si te digo Jerónimo, seguro que lo primero que piensas es en el indio americano. Y es un clásico, y de él pues se ha escrito muchísimo, y también pues ha sido protagonista en el cine. Pero ¿realmente sabemos quién fue Jerónimo? José Luis Corral, muy buenos días, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién fue Jerónimo, ese personaje tan conocido?
Bueno, pues efectivamente es un personaje muy, muy conocido, sobre todo por novelas del oeste, del Far West, por películas, evidentemente, pero su figura ha sido bastante desenfocada, como suele ocurrir tantas veces, sobre todo con el cine de Hollywood. Es uno de los personajes más míticos del lejano oeste, según las viejas películas, pero sabemos muy poco de él a través precisamente de estas películas que han pasado al imaginario colectivo. Bueno, en realidad, Jerónimo fue un indio de la tribu Apache, de los Chiricahuas, un jefe de esta tribu que se rebeló contra todo y contra todos, y que nació en 1829. Él se llamaba, su nombre diríamos de tribu, su nombre indígena era Goyalé, que significa algo así como el que bosteza, ¿eh? Es decir, probablemente de pequeño pues bostezaba mucho y le dieron ese apodo, que era lo que solían hacer estos nombres tan curiosos que tenían los indígenas de la América indígena, ¿no? Ahora bien, es un personaje miembro de la aristocracia de esta tribu de los Chiricahuas, de los Apaches, que se casó varias veces, pero que tuvo una vida absolutamente fascinante, una vida de novela, pero que yo creo que necesita una gran novela, porque se han escrito sobre él, como hemos dicho, muchas novelas, se han hecho películas, pero de forma un tanto desenfocada. Él fue un personaje fascinante que vivió una vida intensísima y además que tenía un nombre, el nombre de Jerónimo, que es un nombre español, es un nombre hispano.
Bueno, y es que además hay que reconocer que Jerónimo se hizo como protagonista de muchísimas películas y se hizo muy célebre, pero ¿realmente por qué se hace célebre? ¿Por qué la gente, en cuanto escuchaba a José Luis decir Jerónimo, el indio Jerónimo, por qué la gente hasta sonreía?
Bueno, porque ha sido su figura, como he dicho antes, muy, muy desenfocada. Fíjate, él vive en un momento en el cual ya se hace mayor, se hace un hombre, cuando se produce eso que llamamos, que también está en muchas películas, la fiebre del oro, que es la década de 1840 a 1850. Resulta que ahí corre la noticia de que en las tierras de las montañas rocosas de California ha aparecido una serie de yacimientos de oro. Y en consecuencia se produce esa fiebre de oro y una gran cantidad de colonos viajan desde la costa y el centro de los Estados Unidos actuales hacia la costa occidental, hacia la costa del Pacífico y hacia las montañas rocosas. Bueno, todos estos colonos que van en busca del oro invaden las zonas de los apaches, donde vivía con su tribu Jerónimo, y ahí se produce evidentemente un enfrentamiento entre los colonos y algunos apaches que colaboran con los colonos, y los apaches, en concreto la gente de Jerónimo, que quieren resistir a esta invasión que se produce y que además implicaba el sistema de reservas, es decir, que los apaches quedaran confinados a una serie de reservas y el resto del territorio fuera propiedad de estos colonos.
Impresionante.
Jerónimo es uno de los que resisten, es el gran resistente a esta invasión, a que les quiten sus tierras los colonos que llegan del centro y de la costa atlántica de los Estados Unidos.
¿Cuáles fueron esas hazañas que protagonizó y por las que se hizo tan famoso?
Bueno, él, que ha sido presentado poco menos que como un bandido, un asesino y un criminal, en realidad es un resistente. Es alguien que ve cómo su tierra es invadida, cómo su pueblo es masacrado, cómo su pueblo es violado. De hecho, su primera mujer y sus primeros hijos fueron asesinados por estos colonos, y él lo que hace es resistir, evidentemente. Creo que lo haríamos todos, ¿no? Te invaden tu tierra, te quitan tus tierras, te claro. quitan tu modo de vida, claro. asesinan a tu familia, claro. te violan. Bueno, pues él resistió. Entonces lo que hizo Jerónimo es crear un grupo de guerreros apaches, porque no quiere ir a una reserva. La mayor parte, o muchos de esos apaches, quizá porque no les tenían otro remedio, la superioridad del hombre blanco, que decían ellos, era tremenda en armas, en todo tipo de cuestiones, y la mayoría pues aceptan acudir a estas reservas donde vivían de una forma miserable. Pero Jerónimo se rebela, es un guerrero atrevido, muy hábil en las emboscadas. Él se rebela y pone en marcha esta guerrilla, es verdaderamente una guerra de guerrillas, para defender su tierra, para defender a su gente de la invasión de estos colonos. Lo que pasa es que el cine y las novelas norteamericanas nos han presentado una figura totalmente desenfocada, pero en realidad lo que estaba haciendo era defender su tierra. Por eso esa especie de mala imagen que tienen las películas, pero en realidad estaba defendiendo lo que él creía que era justo.
Desde luego. ¿Conocemos la relación que llegó a tener Jerónimo con España, o eso se ha diluido con el paso del tiempo?
Se ha leído bastante por intereses políticos, pero Jerónimo ha sido educado en un territorio fronterizo que era español. Hasta 1822, hasta que el actual México se proclama independiente, todos los territorios de México, evidentemente, del actual México, pero también aproximadamente 2/5 partes, lo hemos comentado alguna vez en el programa, ¿no?, del sur de los actuales Estados Unidos, eran territorio español. Y por tanto, allí había, en toda la zona de California, Arizona, Nuevo México, que hoy son estados de la Unión Norteamericana, había misiones, había parroquias, había conventos de los españoles, sobre todo de los franciscanos y de los jerónimos. De hecho, son los mexicanos, los que ya independientes, los que le dan a Jerónimo este nombre, porque Jerónimo hablaba español. Él había aprendido español porque vivía en esa frontera donde había muchos españoles. Durante todo el siglo XVIII y los primeros 20 años del siglo XIX era España. Por tanto, claro. Él vivía en el límite, en la frontera con los españoles, y era, por tanto, un hispanoparlante. Él hablaba perfectamente español. Y, de hecho, los norteamericanos, cuando lo capturan al final de su vida, muy al final de su vida, y deciden mostrarlo como una especie de mono de feria, con perdón por la expresión, él, Jerónimo, es unas memorias fantásticas, están publicadas, dicta sus memorias a un capitán del ejército norteamericano, un capitán yanqui, y se las dicta en español. Y este capitán norteamericano, que sabe español, las traduce al inglés, pero las memorias las dicta en español, nada más y nada menos.
Tremendo, tremendo, José Luis. Tremendo. ¿Contra quién llegó a combatir? Porque este hombre, claro, estuvo en muchísimos frentes, claro.
Sí, bueno, él nació en 1829, como he dicho antes, cuando ya todos estos territorios ya no son España, forman parte de México. Pero México los perdió. En los años 40 se firmó un tratado en la guerra entre México y los Estados Unidos, y México perdió pues prácticamente la mitad de su territorio. Perdió California, perdió Arizona, perdió Nuevo México, perdió Colorado, bueno, todo el territorio al sur, al norte, perdón, de Río Grande fue integrado en los Estados Unidos actuales y México perdió la mitad de su territorio cuando ya era un país independiente. México persiguió a Jerónimo, los Estados Unidos también, por tanto, Jerónimo combatió primero contra los mexicanos, porque estaban en su territorio, pero después contra estos colonos y, por tanto, contra los Estados Unidos. Combatió contra aquellos que, de alguna forma, estaban violando lo que era su propiedad, sus derechos y todo lo que eran los derechos ancestrales de esta tribu de los apaches que vivían en esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos, ahora es totalmente norteamericana, ¿no? Pero bueno, él se resistió a ese sistema de reservas y combatió contra mexicanos y contra norteamericanos.
Profesor, ¿cómo acabó su vida? ¿Cómo puso punto y final a su existencia?
Bueno, él con un puñado de guerreros apaches mantuvo esa guerra de guerrillas, entonces conocía muy bien el territorio, hacía incursiones, aparecía y desaparecía con una velocidad realmente extraordinaria y eso le canjeó una especie de aura de guerrero casi intomable e invencible. Pero claro, al final acabó siendo traicionado. Como suele ocurrir tantas veces, fueron algunos exploradores apaches, es decir, gente de los suyos, los que... lo que llamaríamos cazarrecompensas, ¿no?
Sí.
Que a base de por dinero que dio el gobierno de Estados Unidos, pues acabaron apresándolo, engañándolo, traicionándolo y fue capturado. No obstante, él volvió, fue encerrado en una reserva que se llama de San Carlos. No obstante, él volvió a huir, se escapó de San Carlos, quiso ir a México, fue perseguido por Estados Unidos, hasta que al final un general norteamericano llamado George Crook lo persiguió hasta la frontera con México. México ya había perdido ese territorio del sur y se había integrado en Estados Unidos y en 1886, ya rodeado, fíjate, los norteamericanos emplearon 20.000 soldados, nada más y nada menos, para perseguir a Jerónimo, que llevaba solo 20, le quedaban 20 guerreros, 20.000 contra 20. Fue una desproporción, yo no creo que hay una guerra más desproporcionada en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues al final lo llevaron, lo capturaron, traicionado, perseguido, acosado, y lo llevaron preso por varios estados ya norteamericanos. Estuvo en Florida, en Alabama, en Oklahoma. Al final, pues lo exhibieron como una especie, como he dicho antes, de muñeco de feria, en ferias y en una serie de espectáculos donde aparecía, hemos visto también en películas donde estaba el general Custer y todos estos exploradores que aparecían pues haciendo espectáculos con los indios, las batallas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acabó de esta manera tan, tan lamentable y, por supuesto, acabó en malas condiciones porque acabó sumido en el alcoholismo. Y los últimos años de su vida fueron de un hombre ya mayor, anciano, perdido, borracho, en unas condiciones lamentables.
Tremendo. Pues José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, gracias por acercarnos la figura de Jerónimo, que nos hemos llevado muchas sorpresas porque la mayor parte de las cosas las desconocíamos, profesor. Y estas cosas que hace usted aquí, en este programa de radio, nos viene muy bien para darnos cuenta del pasado tan bonito que tiene nuestro país.
Bueno, es que yo creo que desmontar las falsedades que se han hecho sobre España es importante. No he insistido, evidentemente, en la leyenda negra, tampoco caer en la leyenda rosa, porque últimamente estamos cayendo demasiado en una leyenda rosa, sino simplemente poner, como se dice vulgarmente, los puntos sobre las íes a partir de documentación y de un trabajo riguroso y preciso, que creo que es lo que tiene que hacer un historiador.
Efectivamente. Muchas gracias, profesor. Buena madrugada.
Bueno, un saludo a todos los oyentes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Baby, you can dance. Watch me. Shakes and it bends.
tears are flowing, the diamonds on my face. I still keep the party going, not one hair out of place. Yes, I can. Even when the tears are flowing, the diamonds yes, on my face.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.